Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Casi 20 años después regresa a casa, a su tierra, a Málaga, al club que la vio nacer, el Costa del Sol Málaga. La jugadora malagueña de balonmano más importante de todos los tiempos está de regreso. Estamos hablando de Marta López, cuando aún no tenía ni la mayoría de edad y con un Costa del Sol muy lejos de lo que es en la actualidad. Marta abandonó Málaga para cumplir su sueño, que no era otra cosa que ser jugadora de élite, jugadora de balonmano de élite. Y bien que lo ha conseguido la buena de Marta López. Su trampolín para el éxito estuvo en Alcobendas, donde permaneció durante 4 temporadas y donde debutó con la selección española con solo 19 años. Y precisamente en la selección es una leyenda, siendo parte fundamental en la mejor época del balonmano femenino, jugando 4 Juegos Olímpicos y además logrando una medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres en 2012. Aparte de jugar 4 Juegos Olímpicos y conseguir una medalla de bronce, ha sido subcampeona del mundo y subcampeona de Europa. Ahora Marta, con 35 años, regresa a Málaga, el lugar donde todo empezó.
Siempre es especial volver a casa, pero sobre todo que al final te hagan sentir que estás en casa. Estoy muy agradecida por el trato que estoy recibiendo tanto del club como de las compañeras. Al final es algo que necesitaba y que me hace sentir muy, muy bien, ¿no? Muy, muy en paz y en calma. Y la verdad es que con muchas ganas.
A nivel de clubs también ha sido una auténtica trotamundos. Ha jugado 4 años en el Fleury de Francia, donde fue elegida 2 veces mejor extremo de la liga tras un paso efímero por el Vera Vera. También voló, se fue hacia Rumanía. Allí jugó el mejor balonmano de su carrera en el Râmnicu y en el Rapid de Bucarest. Pero el deporte también tiene tragos amargos. Superó una gravísima lesión de rodilla, volvió, demostró su nivel, pero el club rumano esta temporada decidió romper el contrato de manera unilateral, dejarla en la estacada y no darle ningún tipo de facilidad a Marta para cumplir su contrato o salir como merece. Superado ese mal trago, Marta ha regresado a casa con los suyos. Desde hace ya algunas semanas estaba entrenando con el Costa del Sol Málaga y después de tanto tiempo sin competir, dice que se encuentra francamente bien.
Me he encontrado mucho mejor de lo que esperaba, sobre todo yo creo que ha sido por el arrope de mis compañeras y del staff, del cuerpo técnico, y tengo muchísimas ganas de competir.
En una carrera plagada de éxitos hay que mencionar que Marta López nunca ha ganado un título aquí en España. Aunque la temporada del Costa del Sol Málaga no está transcurriendo como todos esperábamos, hay que decir que el Costa del Sol Málaga en la actualidad marcha segundo en Liga, que está en una buena posición para los playoffs, y ahí con la calidad y la experiencia de Marta López, pues puede ser un arma importante para pelear por la segunda liga en la historia del club malagueño. La propia Marta está deseando ya que lleguen esos playoffs.
Ahora pues llegan los playoffs y la verdad es que me apetece luchar por ese título de liga y ayudar al equipo en todo lo que pueda, ¿no? Con la experiencia tanto deportiva como jugadora fuera del campo y con ganas de que esto empiece ya.
Si todas las partes los consideran oportuno, es decir, cuerpo técnico, club y la propia Marta López, su debut será el próximo sábado, 22 de marzo, en el Pérez Canca de Carranque ante el Beti Onac. Si no estáis muy puestos en el balonmano, te pongo un símil que seguro que lo vas a cazar al vuelo. ¿Te imaginas que Isco regresara al Málaga? Pues algo similar es el regreso al Costa del Sol Málaga de Marta López, la mejor jugadora de la historia del balonmano femenino en nuestra ciudad. 4:03 en punto de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Tenemos un montón de cosas hoy por delante. La principal es que tenemos el tertulión de fútbol con Antonio Martín Navarrete, con Paco Valverde, Pepe Salguero y con Sebastián Cervantes. Y sobre todo, muchas cosas que contar, porque a esta hora de la tarde, casi 3:05, la cadena COPE te cuenta noticias deportivas de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias del deporte malagueño de la mano de Tesesa, con Azael Aguilera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si te escuchamos, Javi.
Ahora sí, buenas tardes.
Sí, tu temporada voz tiene que sonar bien en COPE Málaga. Hablamos de deporte, hablamos de noticias, hablamos del Málaga, que es el quinto peor equipo de la liga tras sumar 9 puntos en 9 jornadas, nos referimos a 2025.
Exacto, el juego no cuajó, el Málaga no cuajó un gran partido ante el Cádiz esta mañana en el regreso al trabajo en el entrenamiento de la Rosaleda. Pellicer ha hablado largamente con su plantilla. Después de una primera vuelta que ha sido sorprendentemente muy buena y sobresaliente, ha sumado 9 puntos de 9 jornadas disputadas hasta el momento en este año 2025. Acuérdate de este mensaje no populista de Pellicer.
Tenemos que recordar de dónde venimos, muchas veces perdemos un poquito la realidad. Creo que se varía mucho el mensaje populista y yo doy un mensaje realista, pese a quien le pese. A partir de ahí, yo soy el malo de la película, se enfada todo el mundo conmigo, hasta los jugadores, los jefes del club, todos, pero es un mensaje para todos, no populismo, realidad pura y dura, pese a que le pese, aunque me caigan palos por todos lados.
Bueno. Se calentó ahí Pellicer en la rueda de prensa, aunque está de enhorabuena porque recupera dos piezas fundamentales. Luismi y Nelson regresarán además como titulares el sábado,
sí,
en el Carlos Belmonte.
Pero apúntate, Nelson Monte hoy no ha entrenado porque ha tenido faringitis, ha quedado en casa, pero lo normal.
Una cosa mala ahora con el tema con la faringitis de la garganta.
Exacto,
¿eh?
Pues no llegará al entrenamiento de hoy, no ha llegado, vamos a ver, de mañana, pero en principio estaría para el sábado. Después del Burgos 1, Albacete 0 de anoche, el Málaga sigue en ese 15º lugar con 39 puntos, llegó a la 2 con el Burgos. Ha hablado Herrero, el portero del Málaga, de la distancia que hay con el descenso.
Sí, esta categoría es así, ¿no? Estaba claro que algún equipo de los de abajo iba a dar más problemas, iba a dar más guerra, iba a luchar más hasta el final. Y bueno, esto también es duro, pero es bonito, ¿no?, de la categoría. Entonces nos toca dar ese do de pecho. Cuanto antes conseguir los 50 puntos, tener en la mente el objetivo y a partir de ahí, pues ya te digo, ir afrontando los partidos con la cabeza puesta en esos 50 puntos.
Bueno, por cierto, si no lo han visto, el Albacete pierde ayer contra el Burgos con un penalti de Panenka que tira Fidel, que creo que es el mismo que falló aquí en la Rosaleda. Es para ver el penalti, ¿eh? Jugándose lo que se juega el Albacete. Un empatito no hubiera venido mejor, ¿no?, entre el Albacete y el Burgos, pero todavía queda mucha tela por cortar. Aparte de los regresos, Javi, de Luismi, de Nelson, se preparan cambios en el Málaga y ahí está la alternativa de Rasmani, al que tú le preguntabas el otro día a Pellicer.
Sí, hay novedades, va a haber novedades porque el equipo no está jugando bien, pese a que venía de ganar ese partido frente al Tenerife, al Cartagena, había empatado en Almería, no está jugando bien y vamos a ver el Málaga qué equipo saca el sábado en Albacete. Viendo el nivel de Kevin Medina y el de Cordero, pues es posible que pueda salir Yannick Rasmani, que apenas está contando para el entrador. Le preguntaba precisamente a Pellicer qué pasa con Rasmani.
Lo tendrá, está trabajando y lo tendrá. Y Yannick va a tener su participación, ¿eh? Ningún, no, no busquéis. Está claro que tú tienes un 11, el aficionado tendrá otro 11. Mira, la fuerza que tiene el entrenador, la única fuerza que tengo yo en este club, es hacer el 11. Y eso no me lo va a quitar nadie. Todo lo demás me puedo encontrar muy solo, en muchas cosas. Pero la única fuerza que yo tengo es hacer el 11 y hacer los cambios. Y eso, hasta que yo esté, no me lo va a quitar nadie.
Bueno, para la de Sergio Pellicer, por cierto, que Izan Merino y Antoñito Cordero se marchan con la selección sub-19. La próxima semana no van a estar frente al Racing de Ferrol aquí,
sí,
en la Rosaleda.
Porque Paco Gallardo ha citado para la ronda élite del europeo en Cosenza, en Italia.
De Paco Gallardo, y ahora están echando a Paco Gallardo en un reportaje en Vamos con Jesús Nava. Exacto. Y acabas de ver una imagen de Paco Gallardo.
Pues Paco Gallardo es el seleccionador sub-19 que está enamorado de Cordero y de Izan Merino y les ha llamado para estos tres partidos que son clave. Solo pasará el primero al Campeonato de Europa. Juega frente a Francia el día 19 a las 2 de la tarde, frente a Italia a las 5 y frente a Letonia el día 25 a las 3 de la tarde. Así que solo pasa el primero en este grupo de 4.
Joder, pues Francia, Italia...
Sí, sí, y Letonia.
Sí, pero sobre todo estos dos, ¿no? Francia e Italia, rivales duros, ¿eh?, para la clasificación para esa ronda élite de la sub-19. Más fútbol, el Antequera, que suma 6 jornadas sin ganar, pide pues reventar el próximo fin de semana el Maulí.
Hay entradas 2x1 para los que quieran acudir al campo del Maulí. Los de Medina volverán de nuevo a jugar por delante de sus tres rivales. El Antequera recibe el sábado a las 6 en el Maulí al Alcorcón, mientras que el Ibiza, el Ceuta, que juegan fuera, y el Murcia juegan todos el domingo. El equipo antequerano quiere seguir en la senda de la victoria, quiere continuar en esa senda victoriosa para volver de nuevo a ganar después de 6 semanas sin hacerlo. Mira qué mensaje manda Javier Medina.
El vestuario es maduro y está tranquilo, que creo que es muy importante. Cuando te dedicas al fútbol, en el fútbol sabemos cómo funciona. Sabes que si ganas, pues te alaban mucho y parece que todo está bien, y si pierdes parece que todo está mal y te critican un poco. Nosotros tenemos que abstraernos un poco de todo eso que pueda surgir, que no creo que tampoco se sienta desde fuera, porque creo que todos los que rodean a este club desde dentro y desde fuera son conscientes de que tiene mucho valor lo que estamos haciendo, del equipo que somos, el club que somos y que estamos en construcción, y que todo lo que nos ocurre pues nos ayuda a ser mejores en el futuro, pero sí necesitamos en el vestuario mantener esa estabilidad, ese equilibrio, y por eso somos tan regulares.
Y esta noche a las 8:30, te lo vengo avisando, es quizás el partido más importante de Unicaja en lo que llamamos de temporada, quitando evidentemente esa fase final de la Copa del Rey celebrada en Gran Canaria. Porque Unicaja recibe esta noche al Galatasaray turco, es una finalísima, porque Unicaja se juega buena parte de su clasificación para el cruce de cuartos de final.
Los de Ivonne Navarro reciben en el Carpena al equipo turco del Galatasaray, es a las 8:30, que ya le ganó la ida de 2 puntos, es una obligación ganar hoy para mantener sus opciones trata de clasificarse para ese playoff de cuarto. La derrota en Estambul les obliga, como digo, a ganar, ya que luego tendrán 2 partidos ante el Ritas Vilnius. No me canso de escuchar la arenga, ¿verdad?, de Ivonne Navarro sobre el partido de hoy. Escúchenla.
Y que todos entendáis que el partido del martes es muy importante y que el Carpena entienda que el partido del martes es muy importante. Que los playoffs no nos los van a regalar y la Final Four está muy lejos. Que aquí nadie puede dar por sentado que vamos a jugar la Final Four. Si no ganamos el martes, es muy difícil que vayamos a playoff, no hablo de Final Four, a playoff. Así que si queremos jugar el playoff para ir a la Final Four, el martes, aquí, todo Dios. Hasta luego.
Y así se despidió de la rueda de prensa Ivonne Navarro. El partido es clave para ese liderato de la Basketball Champions League. Habrá llenazo en el Martín Carpena y además hoy se presenta pues la escuela de baloncesto más popular de Andalucía, que cuenta con mayor número de jugadores que SBG Málaga.
Exacto, dice bien, vamos a ver porque van a haber un montón de niños hoy, por tanto, en el Carpena. El partido es clave, el vestuario lo sabe, es una finalísima continental y estas son las palabras del pívot Yankuba Sima sobre el duelo de esta noche. Dice Yankuba que no pueden fallar.
Bueno, en esta fase de grupos hay muy poco margen de error y bueno, ya perdimos en el partido de allí de Galatasaray y este partido es clave, como te digo, así que tenemos que estar muy concentrados los 40 minutos para poder sacarlo adelante.
Y el vestuario está picado, Javi, está picado con las palabras en la ida del técnico del Galatasaray, el que fue ayudante de Ataman, Sekizkov, que dijo que iban a ganar en el Carpena y eso en el vestuario está retumbando.
Sí, porque las palabras de Jakub Sekikov, el que fuera, como tú dices, ayudante, mano derecha de Ataman, pues no ayuda en nada.
Yo creo que lo mejor que ha podido pasar, ¿eh?
A que el partido tenga ese picante. Allí, claro. Exacto, pues dices bien, porque haya ese picante, ¿no? Bueno, pues está casi todo vendido para esta noche y claro, los jugadores están picados. Tú le preguntabas a Barreiro el otro día y él lo tiene claro.
La última, el martes Galatasaray. Partido, este sí que es vital, ¿eh?
Sí, yo creo que su entrenador en rueda de prensa dijo que no se iban a ganar aquí, así que ya veremos.
Ya veremos, ¿eh? Lo decía claro el jugador de Unicaja, el alero de Cerceda, Jonathan Barreiro. Y por último, noticia de última hora y noticia de alcance para los aficionados de Unicaja. Si Unicaja quiere revalidar el título de Copa del Rey, Javi, lo tendrá que hacer en Valencia.
Exacto.
Allí se va a jugar la Copa del Rey los 2 próximos años.
Al final se ha firmado ese acuerdo con la Generalitat Valenciana. Y por tanto se va a jugar la Copa del Rey 2 años en el majestuoso Roche Arena, es el pabellón nuevo con el nombre de Roche, el dueño de Mercadona.
Creo que no sabemos si lo han firmado en la Generalitat o en una sucursal de Mercadona.
De Mercadona, efectivamente. Yo creo que vamos a ver si nos enteramos dónde se ha firmado. El caso es que se va a jugar la Copa en Valencia el 26 y el 27, ya era merecida que una ciudad como Valencia tuviera la Copa del Rey. Se va a disputar la primera, la del 26, la del año que viene, del 19 al 22 de febrero. Todavía no se sabe la fecha del 27, ¿eh? Ya sabes que la construcción es uno de los pabellones más modernos y con mayor aforo de toda Europa, donde ahí va a jugar el Valencia Basket la próxima temporada.
Mira, historia de abuelo cebolleta, Javi, la primera Copa del Rey que yo cubrí fuera de Málaga fue en Valencia año 2003, y precisamente en 2003 fue la última Copa del Rey que se celebró ahí, y en esa Copa del Rey Unicaja alcanzó las semifinales de la Copa del Rey, ganó al Juventud de Badalona, que este año estábamos hablando de cuándo jugaron en Copa del Rey Unicaja y Juventud, pues parece que todo va cuadrando ese círculo. Casi 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Las noticias del día que nos llegan de la mano de Tesesa.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Albacete-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpichi de CAI, Navarro Hermanos, Clínica Maex, Cuevas, Keipo, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina y Juguetes Mabel.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
Atención, amantes de la carne. Asador Iñaki trae lo mejor de Galicia a Málaga con las jornadas de vacas gallegas. Disfruta de una selección exclusiva de las mejores carnes de vaca y buey criados en la península. Un sabor inigualable. Y solo hasta el 31 de marzo. Reserva tu mesa y vive la experiencia en Asador Iñaki.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos a las 3 en punto de la tarde. Enseguida el tertulión de fútbol. Ahora, como siempre, nos vamos a nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Hoy tenemos partidazo, Javi, de baloncesto, sí. Y por ahí preguntamos.
Por ahí preguntamos. Se juega Unicaja frente al Galatasaray. ¿Qué espera de ese partido? Antonio dice, hombre, que lo ganemos y que callemos la boca al entrenador del Galatasaray. Otro dice por aquí, como Andrés, que salgan a morder y que nos venguemos de la derrota del otro día para así amarrar la clasificación para los cuartos de final. Felipe dice, espero y deseo que nuestro Unicaja gane hoy. Y Antonio García dice por aquí, Unicaja favorito, debe de ganarle al Galatasaray. Allí estaré yo para animarles.
Y unos pocos más, ¿eh? Y también a través de la televisión. ¿Qué espera del partido de hoy Unicaja? ¿Le gana el Galatasaray? ¿Lo vamos a pasar mal, regular o bien? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Enseguida vamos a escuchar a Paco, Antonio, a Pepe y a Sebastián, pero antes vamos contigo. Notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Más allá del run-run que se está generando ahora a final de temporada con el Málaga y obviamente de la derrota, a mí me preocupó la falta de picaresca, la falta de picardía, la falta de garra del equipo. No sé si porque eran chavales muy jóvenes o porque había muchas bajas, pero 20.000 personas en la Rosaleda contra un Cádiz. Tú tienes que meter a la gente en el partido, tú tienes que hacer que la Rosaleda sea una olla. Y si no lo puede hacer por fútbol vistoso, por ocasiones, por lo que sea, hay que tirar un poquito de picardía, de ese otro fútbol, de esa entrada fuerte, del choque, de algo que a la gente se caliente y se meta en el partido. Que el partido para la afición fue muy plano, no sé. Hay que usar esa ventaja de la Rosaleda a nuestro favor y que sea una tortura para el equipo rival. Y este fin de semana no se vio. Y yo creo que hubiera influido mucho en el partido y en el resultado, sobre todo por cómo se dio. Así que a ver si en los próximos partidos echamos esa picardía, esa picaresca.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Mientras estaba escuchando el audio de este oyente, que no le falta razón, que estaba pensando, y jugadores cancheros del Málaga...
Muy poco. Ni veterano, aparte, ¿eh? Lo que dice ese oyente me recuerda a la acción de Galilea de Miranda y sobre todo a la de Puga con Mato el otro día. Puga va a intentar controlar la pelota en un balón el largo, mete la cabeza, mete el cuerpo, mete el pie de banda a banda. No quieras controlar.
Él se refiere
balón.
A alguien que levanta el público.
Sí,
que
te entiendo. Te entiendo, pero la picaresca también está en eso. No, ya está bien ya de conducir tanto la pelota, de tener tanta la pelota, porque por ejemplo la Rubia perdió una pelota en medio campo porque era de conducirla mucho tiempo. Puga en ese balón el largo no puede venir con el pie controlado.
Vamos a la tertulia que estáis calentando. Vamos por la puerta y estáis poniendo la cabeza como un bombo y ahora que la tertulia os quedáis todos callados. 19:03 en punto de la tarde, ya sabes, nota de audio al WhatsApp 650-564-504 y nos puedes mandar esa nota de audio al WhatsApp. Y ahora lo que hacemos es irnos con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Te cuesta trabajo llegar a final de mes y todavía no estamos ni a mitad, ¿eh? Nos quedan un par de días. Pues en Credial PC da la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca este teléfono que es gratuito, el 900-234-235. 900-234-235. Tú lo llamas, les cuentas tu película y ellos en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También puedes ponerte en contacto con ellos a través de su página web, credialpes.es, o en su oficina, que está en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3, está todo el mundo con muchas ganas de hablar, a ver cómo vienen, de agoreros o de no agoreros, o de optimistas o de pesimistas. Vamos con la tertulia, el tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
20 sobre las 3 en punto de la tarde. Ya tenemos por aquí a nuestro árbitro internacional, que lo hemos tenido un par de semanas sin venir. Yo estaba muy triste, aunque no sé con qué talante viene, pero estoy contento de verlo. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, igualmente. Digo, ¿todo bien? También estoy contento yo veros.
Eso, está bien. De fútbol hablamos ahora, ¿no?
De fútbol hablamos cuando llegue ahora, la rata.
Ahora hablamos. Don Paco Valverde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
También bueno, hemos tenido de baja una semana por acumulación de cartulinas amarillas.
Sí,
¿no?
Sí, disciplinado.
Nuestro futbolista favorito, Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro entrenador favorito, que es Sebastián Cervantes. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Lo primero que os pregunto, ¿estáis preocupados, muy preocupados o nada preocupados?
No, preocupado no, pero sí definidos. Ya hay un objetivo marcado. Y nos lo hemos marcado nosotros, el propio club, la entidad, porque si hasta ahora...
¿Tú tenías alguna duda del objetivo, Pepe?
Sí. Al principio la ilusión es muy alta, es muy grande. Incluso ha habido momentos en los que me parecía que podíamos estar cercanos a... no al ascenso directo, por supuesto, pero sí a la fase intermedia donde se pueda ascender, o sea, pero llegar a disputar la posibilidad del ascenso. Pero evidentemente ya hay un objetivo más que claro y ahora mismo lo que hay que hacer es levantar el muro de seguridad contra la bajada, porque no hay fútbol para más, no hay posibilidades de buscar otro objetivo que para mí que no sea ese. Entonces ahora sí que hay que definir exactamente, y ya lo dije hace dos semanas, estamos en el último tercio, en el último tercio de liga es cuando se alcanzan o se pierden los objetivos y es el momento de fijarlo claramente. Si había alguna duda, algún margen para jugar otra cosa que no hubiese sido el descenso, ya se nos ha ido.
Del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de preocupación?
5, estoy en la mitad.
¿Paco?
Pues, hombre, yo después de...
Venga, empiezo por ese cagómetro, del 0 al 10.
Ah, del 0 al 10, nivel de preocupación, 4. Yo soy más optimista. Yo creo que el equipo va a ir a más, yo creo que el calendario tampoco es tan exigente de ahora en adelante, yo creo que podemos retomar la senda de la victoria, pero que sí que es verdad, a raíz de lo que decía Pepe, es verdad que cuando pasas la zozobra que pasaste el año pasado y en principio llegas a la segunda división, el pensamiento que tienes es, bueno, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos, que hemos sufrido mucho y vamos a quedarnos en la permanencia. Pero sí es cierto que el devenir del equipo a lo largo de la primera vuelta te hacía pues ilusionarte, como dice Pepe, con algo más. Pero bueno, también es verdad de que ahora a lo mejor estamos ya en la parte en la que tendríamos que estar quizá un poquito más arriba, que yo creo que será lo que el objetivo es ese. El objetivo es tranquilidad, mantenernos en segunda y procurar que el año que viene haya un proyecto que se pueda tener, que pueda tener más enjundia.
Antonio, ¿tu nivel de cagómetro del 0 al 10?
Sí, yo coincido con lo que dice Paco. Hombre,
¿en el 4 estás tú, en el 5?
Yo más bien en el 4 y quizás en el 3. Yo creo que el equipo...
Yo estoy en el 5 como Pepe. ¿Eh?
Ya, bueno, pues yo estoy en el 3 y yo creo que el equipo... Bueno, son los mismos argumentos que ha dado Paco, mis razonamientos. ¿El problema cuál es? El problema es la falta de competitividad que muestra el equipo. Yo oía la rueda de prensa del entrenador y puede responder de otra manera, pero eso de decir que han competido, hombre, faltaría más que los jugadores profesionales no compitieran en un partido de fútbol. Pero ¿de qué manera se compite? ¿Con qué con qué corazón se compite. Si es que se pueden ver a los futbolistas anclados en una posición, un Antoñito que no ayuda a nadie, que está anclado ahí en la banda. Eso es del entrenador, eso no es competir, eso es participar en un partido de fútbol. Y eso son labores del entrenador. Luego, cuando oyes la rueda de prensa, yo lo voy a dejar de oír, ¿no? Porque me enfado todavía más cuando oye al entrenador, que parece que le dice a los aficionados que el único que sabe de fútbol es él, ¿no? Y no, hombre, el equipo se le ve muchas carencias, carencia propia del trabajo mental que hay que hacerle al grupo humano, ¿no? El partido del Cádiz era de bochorno, si no es el término adecuado, quizás yo sentí vergüenza. Un equipo, los dos, ¿eh? Una segunda división, un partido horrible, pero un Málaga que es que no tuvo, me parece que dos tiros entre los tres palos.
Entre los tres palos, uno.
Entre los tres palos, uno. Sí, porque el otro no fue a puerta. Hombre, por favor, ¿cómo puñeta vamos a poder? Si esa va a ser la tendencia, pues entonces habrá que elevar el cagómetro, como tú dices, y lo pondré en el 8 y el 9 cuando se jueguen los dos próximos partidos. Si el equipo reacciona, yo creo que tiene respuesta, argumento, y espero que todo el mundo haga una reflexión al respecto de lo que estamos viendo en el equipo. Es que estamos viendo, o son muy malos, que no lo quiero pensar, o tienen poca fidelidad con el club que les pagan, ¿no? O sea, ahí hay unos aspectos que tienen que superar, que como bien decía Pepe, se tienen que poner las pilas todo, empezar a razonar y a reflexionar, porque vernos otra vez con el riesgo de perder la categoría sería muy fuerte para esta ciudad y para esta afición.
Sebastián, ¿nivel de cagómetro?
Bueno, pues yo estoy tranquilo, entonces estoy con el 3 casi, como dice Antonio, y simplemente lo que sí veo es que es verdad que el partido que teníamos con el Cádiz era un partido que, tal como se empezó a desarrollar y como se vio, ninguno de los dos equipos daba la sensación de que, bueno, que ninguno quería perder y, por tanto, el empate casi que le venía bien a los dos. Y todo iba a depender de que no hubiera ningún error y nosotros tuvimos error y perdimos el partido. Es verdad que el Málaga llega con una circunstancia compleja en cuanto a un medio de campo nuevo por diversas situaciones de lesiones y de tarjetas. Y claro, para hacer lo que nosotros nos hubiera gustado a todo el mundo, y yo creo que a ellos mismos, de esa presión de tener ahí, de que se note que está la Rosaleda, pues era complejo en el aspecto de que el líder del mediocampo era Izan, y Izan ha jugado lo que ha jugado. Pero es que después el que tenía que dar la pausa, el que tenía que dar esa seguridad, esos pases, esa tranquilidad, era Juanpe, que ha jugado lo que ha jugado.
Juan, pero juega de titular desde octubre, ¿eh?
Claro, y después tenemos a Aarón, que claro, que también... Y después la circunstancia de la lluvia, que parece que es lo mismo para los dos, pero no es lo mismo para un chaval de 17 años que para un chaval...
¿Estás señalado tú a la planificación deportiva? Porque esa es la filosofía que...
No, me refiero que por las circunstancias que teníamos, el medio de campo era, en este partido, diferente. Y no tenían, ninguno de los tres tenía ese recorrido como para marcar esa pauta, ¿no? De intensidad, de capitanear este tipo de cosas. Y después la lluvia, pues no es lo mismo para un chaval de 17 años, la Rosaleda, que para cualquiera de 23 años que tiene un recorrido y tiene otras cosas. Entonces ese tipo de cosas también, yo me fijé que al principio del partido, si no sé si os acordáis, Herrero casi tiene un problema, sí, con el desplazamiento del balón. En defensa hubo dos o tres resbalones. Efectivamente, pero
Mojao tiene esos problemas,
pero que eso
es que tú estás dejando entrever que el míster no hace su trabajo adecuadamente.
No, porque, yo no estoy diciendo nada de eso, bueno, ya me guardaría,
interpreto yo desde el punto de vista de entrenador, ¿no?
No,
porque, hombre, lo que no puedes es meter a los dos mediocentros, Aarón, que no está en buenas condiciones, y tener sentado a Lobete. O sea, pues, de entrada, nada más que te sientes y ves la alineación, se te queda un poco extraño,
bueno,
el cuerpo.
Yo te recuerdo cosas que ha dicho Pellicer en todo este recorrido, y es que a veces las alineaciones y lo que son los jugadores y el equipo, a veces hay que estar muy pendiente también de los que terminan y no de lo que empiezan. Entonces, aquí, yo cuando vi la alineación, vi que había cambio, evidentemente, y lo que sí me quedé muy tranquilo porque digo, bueno, pues hay jugadores que van a salir en ese minuto 60 aproximadamente, o tal, si las cosas van normales, que nos van a dar un plus porque son gente titular. Caso que tú acabas de nombrar Lobete, Dioni, que está ahí, que es el máximo goleador. Entonces dice, bueno, pues es que hay un plan de partido, evidentemente. Y ese plan de partido, pues estaba ahí. De hecho, ese plan de partido iba, pues conseguíamos que no estábamos haciendo un buen partido, evidentemente, eso lo ha visto todo el mundo, pero sí es verdad también que el Cádiz tampoco estaba haciendo nada, entre otras cosas porque también estábamos amarrando ahí, bueno, un arma que era importante y con ganas, me imagino, de hacerlo bien, como era un Tibero por la trayectoria que traía, y estaba ahí sujeto, y entonces, hasta ahí, y después en el momento que se producen los tres cambios, además a la vez, de gente que es titular o que ha sido más tiempo titular, pues ahí es donde yo esperaba, digo, ahora, el Málaga ahora tiene ese punch que vas a dar de aquí a final de partido, que es donde no lo podemos llevar. Es decir, que el plan de partido yo lo vi así desde el principio, no quiero, por eso digo que no es... ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que las cosas se preparan y después salen como salen, ¿no? Lobete no lo vi que terminó de entrar, Dioni intentó, pero bueno, al final no salió. Y tuvimos, para mí, Puga, que estaba haciendo de lo mejor del partido, pues tiene al final pues ese... Bueno, ese podemos llamar fallo.
Doble error, ¿eh? Claro. El segundo gol también se queda enganchado.
Sí, pero
se la queda solo a Yamantos.
Pero viene también de unas pérdidas ahí en medio campo que también se puede analizar, ¿no? Entonces, bueno, pues el partido se dio al final, sí, porque nosotros cometimos ese error que no había que cometer y no fuimos capaces con esos cambios que, en principio, ya te digo que eso es lo que yo veo, ¿no? Mi opinión de partido que estaba planteado para pegar ese tirón al final, en esa parte final de partido, con gente que ya, moviéndose entre líneas, lo vete, como tú bien has dicho, Antonio, que es para mí su sitio magnífico para trabajarlo y hacerlo, y lo ha estado demostrando, y no terminó de salir. Y bueno, pues son de estos partidos que se cuadraron por todo este tema de lesiones y de tal, y bueno, pues...
¿Pero sabéis lo que está fallando realmente con respecto a jornadas anteriores o con respecto a la Liga? Que el que está ganando es el Eldense.
Bueno.
Porque antes no ganaba el Eldense. Yo recuerdo una cosa, y os escucho a vosotros y escucho los audios de los oyentes, yo recuerdo que el Málaga, hasta el partido del domingo, que es cierto que yo creo que el partido era de 0-0, ¿eh?, que el partido fue un desastre, que el Málaga venía de cuatro jornadas sin perder, ¿eh?, que había, y estábamos la semana pasada lavando las narices que le echó el día de Almería, que todas estas cosas. No sé, ¿cómo de una semana a otra pasamos del cielo al infierno?
Déjame que apunte un detalle, Emilio, que es sorpresivamente claro, que lo han dicho los propios protagonistas. Al principio de Liga, el equipo acumuló muchos puntos, porque era la novedad, el ascenso, venías con un viento de cara a tu favor, los niños le salían todo porque era una novedad, era algo nuevo... Y empezaron a ganar partidos, empate, porterías a cero. El equipo estaba con una frescura de mente muy importante. Va pasando la Liga y, como todos los equipos, tienes un bache. Entonces, en ese bache lo tiene porque los chavales, en ese aspecto, dan un pequeño bajón. Habían dado un gran rendimiento en el principio de temporada y ahora dan ese bajón. Y ese bajón se suma con que hay jugadores no habituales que ahora tienen que ocupar ese bajón y no están porque no han contado anteriormente. Al equipo le falta desborde en banda. Yo veo a La Rubia, que ha dicho públicamente que no está bien, a Cordero, a Kevin, Ochoa, no lo veo. No está ese desborde de la primera parte de la Liga. Si en ese momento, si aparecen estos chavales de nuevo, posiblemente, como tú bien dices, Antonio o Paco, pues estaremos en un 4-3 o incluso 2. Yo creo que el Málaga no va a tener problema. Pero a mí me falta esa pizca que había antes, que ahora mismo el Málaga no la tiene.
El Málaga no sé cómo
lo pensáis, pero yo creo que esa es una de las grandes claves. Pues yo creo que en defensa el equipo no anda mal, con los laterales los mismos de la primera vuelta, los centrales son los mismos.
El problema gordo es que no se origina.
Claro, no se origina. Entonces, en medio campo es verdad que este partido con el Cádiz no estaba ni Luismi, no estaba Ramón, no estaba Manu Molina, que han sido los que han jugado toda temporada. El partido lo descarto, lo sacamos de la ecuación.
Todo eso, Javi, se traduce en un lema muy fácil que en fútbol no se puede dejar de conocer. Lo que no seas capaz de ganar en 80 minutos no lo pierdas en 10.
Claro.
Simplemente.
Hay que ser listo.
Simplemente. Fíjate qué fácil Pero claro, eso te lo da la experiencia.
Exacto.
La experiencia dentro y fuera del terreno de juego. Porque estábamos hablando antes de algunos jugadores. A mí no me gusta tampoco individualizar.
Sí.
Pero si a mí los jugadores, y voy a decir dos, Lobete y Dioni, me están dando resultados durante todo el año, yo, Sebastián, no comparto eso que decías de voy a preparar para el final.
Si yo están, tengo que ganar que jugar. Desde el principio,
me si parece.
Si están,
¿eh?
Tienen que jugar.
Pero a lo mejor es el criterio de él.
Yo soy de esa opinión. Lo que ha transmitido sí, sí. Es lo que dice Pellicer, que lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba.
Si no, no es la recriminación a él, sino a esa interpretación que a lo mejor es verdad que... me parece muy bien que haya oportunidades a varios jugadores, pero obviamente si esos jugadores en el centro del campo de este pasado fin de semana no juegan habitualmente, su razón de ser tiene. Cuando no estaban lesionados, no jugaban. Ahora que hay lesiones, ellos son los que tienen que ocupar ese sitio. Teníamos otras posibilidades, otra forma de juego. De hecho, se jugó mucho más en largo que en corto, porque no había la... suficiente frialdad como para tener, manejar el balón.
Claro, pero por eso creo que pone a Boturino y no pone a Dioni.
Correcto. Por ahí es donde veo yo también un poco...
Que sí, puede ser. A lo mejor Dioni, si le hago bajar un poquito más, me hace participar o lo vete. Bueno, en definitiva, hacer alineaciones me parece a mí muy osado, porque siempre es Pellicer el que conoce a...
No, lo que se vio claro, yo creo que cometimos el error, me da la impresión de hacer un reflejo de lo que el Cádiz venía a hacer. El Cádiz no venía a por el partido, sinceramente, no lo demostró con los jugadores que tiene. Yo vi que es un planteamiento muy...
El Cádiz vino a lo que vino, buscar la ocasión que tuviera y meterla.
Que el partido era de 0-0.
El partido era de 0-0.
Y lo que bien ha dicho Pepe, si estás con ese 0-0, listeza, cabeza... No se puede perder el partido de la manera que se perdió a 5 minutos del final. En tu casa, con todo controlado. Es que el Cádiz no tiró a portería.
Pero pues
el único tiro llega en el 85, que cuando marca el gol.
Claro, y nosotros nos vamos y nos influenciamos de ese juego, ¿sabes? Equiparamos en ese juego y no damos un paso adelante para decir, no, perdona, estoy en mi casa y aquí el que manda soy yo y voy a levantar al público y voy a generar ocasiones y voy a hacer un juego directo. Y nos contagiamos del juego del Cádiz y al final, pues como era un partido de despropósito, el que más despropósito tuvo fue el Málaga y lo hemos pagado.
Y luego hay un detalle, estuvo muy reivindicativo el domingo, estuvo muy picante, estaba muy muy encontrado,
muy herido
Pellicer, no era el tono habitual, dijo unas declaraciones que no venían a cuento, como que yo aquí me llevo todos los palos, incluso de mi jefe, dijo esto es lo que hay, dijo varias veces, jugamos con tres juveniles desde el inicio, es el entrenador del Málaga que tiene hilo directo con Loren durante todo el año. Pues entonces tenía que haberle dicho a Loren en enero, no se acaba el mercado de enero hasta que no me traiga dos jugadores. Pues tú me estás sacando a Castell y a Musa, tenías que haberme traído, ahora por parte de Pellicer no es bueno que diga, esto es lo que hay, señores.
A lo mejor lo hice precisamente por eso, ¿eh? Está haciendo una crítica velada, no lo sé.
Pero esa crítica la tuvo que hacer en su momento.
Ya es tarde.
Hoy ya, porque ya el mercado, bueno, ojo, el Málaga todavía puede ir al mercado, como ha hecho el Eldense. Claro. Puede ir al mercado de jugadores libres, pero eso ya es un...
O de libre incluso, pagando traspasos.
Pagando traspasos, si tuviera. Pero quiero decir, vi esa frase hoy, la quería comentar a la tertulia, a ver qué pensáis, porque él tiró el disparo arriba, esto es lo que hay, jugamos con tres juveniles, Ochoa, Cordero e Iza, no tenemos más, no sé qué.
Bueno, pero eso siempre él lo ha defendido.
Bueno, y ahora lo pone para crítica.
El entrenador se ha honrado precisamente que tiene una cantera magnífica, que tiene ese cuento.
Antonio, yo de la cantera, de verdad, la cantera de Málaga es muy buena, no hay mucha calidad, pero no es para que sea el que saque las castañas del fuego.
Lo que no tiene sentido es que ahora...
Ahora lo diga.
Venga a quejarse de que hay tres juveniles, ¿no?
Bueno, no nos olvidemos que quien nos asciende en Tarragona hacen los cambios y los últimos cambios son a Aarón, que la primera jugada, y Antoñito Cordero.
Sebastián, aquí lo que hay,
es decir,
la filosofía de Lore la tenemos clara, que es la cantera. El matiz que hay, y yo creo que todos apoyamos eso, ¿no? Cantera, jugadores que se lo ganen, no que se lo regalen, reivindicar eso. Pero hay un matiz que el propio Lore es el que lo dice. Los fichajes que vengan tienen que ser muy buenos para que esa cantera suba con ellos, y es una realidad innegable que el Málaga actual es más débil que el que empieza la temporada, simplemente por número de efectivos. Pierde a un delantero que no ha hecho nada en la primera vuelta, pero ya pierdes un efectivo. Pierdes a un central que tampoco jugó en la primera vuelta en ningún partido de liga, pero no deja de ser un efectivo para los entrenamientos, porque estas cosas que siempre lo dicen los entrenadores. Y ahora pierdes un efectivo de manera fortuita, que es Ramos, es decir, has perdido a tres elementos con ficha del primer equipo. Es decir, que está claro que la plantilla se ha debilitado.
Y Aitán,
con otro matiz también, con que parece que van a llevar razón quienes dicen que los cantos de sirena están debilitando algunos elementos. Y hay gente que a lo mejor está pensando más en el futuro y no que yo.
Pero, fíjate, eso está claro. Y eso, y eso es fútbol. Por ejemplo, lo damos ya, son nombres propios. Cordero, por ejemplo. Yo sigo de la opinión que Cordero, evidentemente el chico está en el foco mediático y lo tiene hecho, creo que con el Newcastle, que eso está. Ahí ya está el entrenador que tiene que hablar con él directamente. Antonio, sinceramente, si esto es así, oye, yo voy a tomar una decisión. Porque es verdad que el chaval ha pegado un bajón increíble, total. Igual que Kevin Medina.
Pero semana pasada, no nos olvidemos que estamos hablando de la gran segunda parte que hizo Cordero. Que está... No nos hagamos trampa al solitario, que el otro día jugó muy mal. Sí,
no,
correcto.
Yo hablo de...
Él,
hablo...
la rubia, Emilio, el otro,
Emilio,
de la moto.
Hablo... Pero... No, lo que pasa yo es que, Emilio, de... lo que pasa es que se cuentan más las malas actuaciones que las buenas.
Sí, pero porque ha tenido más malas que buenas.
Pero Javi, ahora que salgas tú este debate al hilo, y fíjate, nos estamos centrando en Kevin Medina y en Antonito Cordero, chavales jóvenes que le puede afectar. No son los únicos jugadores que acaban contrato en el Málaga, y no estamos hablando de los demás. Rasmani firmó por un año. ¿Hay debate con Rasmani?
Bueno, yo le pregunté al entrenador.
Te refiero al jugador. ¿Hay algún debate de que el chaval tenga la cabeza en otro lado? Yo estoy convencido que no, que no. Rasmani quiere triunfar en el Málaga. Hombre, y aquí ya fue la temporada.
Y el otro día acabó muy enfadado porque lo hizo calentar.
¿Estamos teniendo algún debate de que si Dioni no está rindiendo bien o que es suplente ahora porque acaba contrato a final de temporada no tiene renovación? Tampoco. Yo creo que a todos hay que meterlo en el mismo saco.
No, todo.
No, una semana, joder, que ya está bien otra vez. Que hace una semana justo estábamos hablando de Cordero, que bien, que me mueve la chava, que ha tirado el penalti, que viene a tirar el penalti, el tío, cómo lo ha provocado, cómo... ¿Qué pasa? Que le mete el pie al otro y llega Dani. Bueno, no nos hagamos trampa solitario de una semana a la otra.
Además, lo hablamos aquí el martes pasado, que bueno, que una de las plazas de banda para esta semana, lo de Antoñito Cordero no se discutió prácticamente, porque se le vio que en Almería fue fundamental en cuanto a su actitud, cosas. Entonces,
yo es que más que de cabeza, Sebastián, hablo de estados de forma, y los estados de forma de muchos jugadores de Málaga ahora no están.
No es vertical. Yo no te digo que el otro día hiciera una segunda parte medianamente correcta, aseada de Cordero.
Pero,
tampoco,
Javi,
espectacular.
La única ocasión clara que llegó en el partido,
pero te digo que no desborda este equipo, y este equipo está hecho para desbordar, y no están desbordando. Ahora tendrá que ser el entrenador que tome decisiones, y a lo mejor poner a Lobete a la izquierda, dar una oportunidad a tres partidos a Rasmani, que lo veamos por fin, no sé, la rubia bajarlo al medio, no lo sé, pero el caso es que no se está desbordando, y es verdad que hay jugadores con la cabeza en otro sitio,
Javi,
porque estamos en el mes de marzo,
y
ya va terminando la temporada.
¿El Málaga en algún momento de la temporada ha desbordado?
Hombre, con la rubia cuando estaba
punto y pelota
al principio de
partido,
Emilio,
de Cordero
al principio de temporada. Yo te he dicho al principio de mi exposición, al principio de temporada el equipo le salió todo porque venía con el viento de cara, igual como el final de liga, Cordero y Antonio Cordero, porque jugaban, porque tenían el viento de cara, el equipo estaba ganando, el equipo podíamos jugar el playoff
y el Málaga gana los partidos cuando deja la portería cero.
Hoy día tenemos estadísticas, tenemos estadísticas hasta de cuántas veces respira un jugador, ¿eh?
Sí,
absolutamente
sí.
De todo. Y ayer, el día del partido, yo no estuve en el campo, pero estuve escuchando y hablaban de que el Cádiz es el equipo que menos necesita, menos tiros a puerta necesita para hacer gol.
Sí.
Y al que menos le tiran. Con lo cual, tú tienes que hacer un estudio previo de todo eso. Y eso, intentar reflejarlo, combatirlo en el terreno de juego. ¿Cómo? Pues esa es la forma de trabajar cada uno de los trabajadores, de los entrenadores que tienen, que juegan contra el Cádiz. Y a nosotros nos tocó... ver un partido de suplicio, porque el fútbol es absolutamente nada.
Malo.
Pero el Cádiz ya sabíamos, o por lo menos se sabía estadísticamente,
sí,
que venía eso,
efectivamente.
Entonces, sí. Está claro, además es que yo estoy de acuerdo con Pellicer cuando dice que el Málaga no jugó bien, pero no fue inferior al Cádiz. El Cádiz no fue superior al Málaga. Así que era un partido, como ya hemos dicho aquí, de 0-0.
Sí, pero que te duele.
A no ser que hubiera
Sebastián, te duele de la manera que tú pierdes.
Claro,
teniendo
pero
todo controlado, no puede irse.
Pero estos partidos cerrados, que lo hemos visto muchísimas veces con otros equipos y todo, es que se definen así. O es 0-0, o hay un error de un equipo y se ha acabado. Y bueno, pues si se hubiera equivocado, hubiera habido un error del Cádiz, marcábamos, pues ganamos el partido. Y tampoco hubiera sido justo, digamos, en el aspecto de que no ha sido superior uno a otro, ¿no? Y ese es el partido que se planteó. Y bueno, pues salió Cruz... ¿Y qué vamos a hacer? Mejorarlo ahora, pues ahora tenemos la oportunidad con el Albacete y posteriormente con el Racing de Ferrol, más otra serie de partidos. Es decir, que yo estoy convencido de que vamos a conseguir los puntos necesarios. O sea, que lo que pasa que es verdad que bueno, que no esperábamos estar tan cerquita en punto al último de la fila, ¿no? Ahí que no está.
El problema de eso, el problema es que hablas como eres un entrenador, lógicamente.
Gracias.
Y lógicamente ayuda y procura no hablar de los compañeros, cosa que te honra y que yo destaco. Pero es que aquí estamos en una mesa de tertulia después de un partido de fútbol, después de un partido de fútbol del equipo que los que estamos sentados queremos. Con lo cual nos ponemos criticones, claro que nos ponemos criticones. No nos rompamos, como dices tú, no nos rompamos el que has dicho antes para...
No nos hagamos trampa al solitario.
No nos hagamos trampa al solitario.
Tengo guardada, ¿eh?
No es que no nos hacemos trampa al solitario, somos conscientes desde el análisis frío, calculador, pues eso que dice Sebastián lo comparto, pero como yo soy malaguista y blanquiazul, pues me enfado, me subo por las paredes cuando entiendo yo que las cosas se hacen mal, que yo hablo a título personal, yo no soy entrenador, solo soy ex colegiado, o sea que nada más, y un aficionado de a pie, y muy malaguista. Y cuando se hacen las cosas mal, pues se hacen las cosas mal. Si yo digo, yo opino, cuando van a ver cómo no juega, lo vete. ¿Y por qué mantiene a Aarón? Querrá darle mucha confianza. O quiere utilizar lo de los tres juveniles. ¿Qué es que quiere utilizar como argumento los tres juveniles? Porque lo suyo es lo vete, no se tiene. No se juega a mediados de semana, no hay que hacer rotaciones. ¿Por qué no juega Dioni? Quiere demostrar que la exigencia que le pone a Baturina es que tenga que jugar más partidos y más minutos y que le exigen esa cosa, pues que dígase.
El plan de partido, yo creo que el que te ha explicado Sebastián. Claro, luego sale mal, pero la idea, el plan de partido es el que te ha explicado Sebastián, Antonio.
Pero es que no me vale.
Luego sale mal o no gusta. Pero esa es la idea que tenía
de
entrenar.
El plan de partido se hace en base a unas características del contrario y a lo que tú tienes. Si eso que haces no te funciona, el plan de partido establecerá también que tendrás que corregirlo.
Bueno, que
no siempre a los minutos, no siempre al minuto 65, es que es así. O sea, no cambia antes. ¿Por qué no cambiar en el minuto 30 de partido si no te está dando resultado?
Y además otra cosa, me parece, si hay la posibilidad de que haya otros chicos en la cantera juveniles que dan la opción a poder subir, tenemos una plaza libre. Uno de los que tienen ficha del filial, hazlo profesional y sube otro chico.
Sí, Pepe, es una de las opciones que se ha barajado en el Málaga, pero fíjate, cuando Chupete marcó el gol y demás, parecía que si Chupete no jugaba en el primer equipo, había que matar a Loren y a Pellicer por no ponerlo.
Es que es muy difícil.
Y ahora que está Chupete y juega, bueno, jugó titular en Almería, pero tú ya sabes, en el tramo final ya con el 0-2 en contra, hay que ver que tenemos a Chupete y el filial perdió 2-0 en Torredón Jimeno. Es que nunca vas a acertar. Y yo no me quiero poner pero creo, y con razón voy a decir lo que voy a decir, que sí, que ahí hay gente que cobra mucho dinero para tomar esas decisiones, pero que creo que no es sencillo. Que creo que es muy difícil, pero ahí hay gente que cobra por tomar esas decisiones y acertar.
Por eso
yo me pongo en su piel y creo que es difícil, porque haga lo que haga, vamos a estar con el hacha ahí.
Por eso en las tertulias siempre tenemos razón, porque hablamos a posteriori,
correcto.
Nunca a priori. O sea que no nos vamos a equivocar casi nunca.
Vamos a participar en una previa.
Tú con la relación no te mojas, que dice que es el entrenador.
Hacer una tertulia un viernes es más complicado que la del martes.
Claro. Está claro.
Sí, porque hay que estar adivinando las cosas entonces y no se tienen los datos, con lo cual es casi peor.
Se juega siempre una tertulia de fútbol de cualquier tal, pues tú la escuchas un lunes, martes.
El análisis es tan claro, porque yo este partido del Málaga lo he visto otras veces, ¿eh?
No, y que te digo, Málaga, perdona, salvo 20 minutos de chispa que tiene en Almería, que es cuando logra el empate y juega bien y amarra el partido con el 2-2, el equipo viene jugando muy mal. O sea, gana el Tenerife 1-0 de la manera que lo hace, acordaros. Gana en Cartagena de la manera que gana. Venía de perder con el Zaragoza, pierde Miranda. El equipo lleva 9 puntos, lo hemos dicho los titulares, 9 puntos de 9 jornadas.
2025.
Es que el equipo no está jugando bien. ¿Estáis preocupados? No, ahora. Pero como Palma se en Albacete, Dios no lo quiera, Y es lo que tú dices, el Eldense sigue ganando, hombre, al final te metes en el lío.
El Eldense tiene dos partiditos ahora que...
Sí, yo considero que el Eldense ha sido eso.
El, uno, partido el número uno y el número tres.
Pero que te digo...
Cuidado
que,
con el Zaragoza, ¿eh? Claro, lleva muchos años que... en segunda y algún año le va a tocar. Exacto, como nos tocó a nosotros.
Y hay una,
¿eh?,
guerra civil abierta en Zaragoza, increíble. Parece que Juan Ignacio Martínez puede ser de nuevo entrenador del Zaragoza, será su cuarto entrenador. Tiene todas las papeletas para que sea el equipo que caiga, ¿verdad? Yo creo que el Málaga no va a tener problema, va a lograr los 50, 52 puntos, ¿no? Pero es verdad que como juega como la manera que está jugando, te crea esa pequeña preocupación. Dice, oye, a ver si al final, acordaros el año de Numancia, que llega Guede.
Ah, me creía que iba a hablar del Numancia, digo.
El del Numancia, pero el año, acordaros cuando el año de Guede, que el equipo empieza muy bien con José Alberto, está arriba y al final, gracias a un gol del Huesca, nos salva de la categoría.
Sí, pero no podemos comparar.
No, ni mucho menos. Vamos, pero que
ni la actitud de los jugadores, no, para ni nada. Te pongo, el equipo, no te tiene nada que ver.
No, te pongo ejemplos de dinámicas. Y el equipo no está jugando bien. Hay que decirlo, no está jugando bien. Pues ahora tiene el entrenador que mover el árbol. Parece que va a mover el árbol en Albacete.
Pero bueno, ya lo movió el otro día, si hubo seis
pues
cambios.
Va a mover el
cambio. Es decir, que va a ser equipo. Es decir, Pellicer no es. Mover el árbol lo mueve cada vez que.
Pues acuérdate cómo acuérdate cómo mete a Lobete en la media punta, capaz de poner a Rasmari en la izquierda, fíjate, y juega a Dioni.
Pero Lobete en media punta es casi un fijo en las alineaciones. Pues él la ha dejado fuera un día, vale, pero es que también entra.
Lleva dos suplencias seguidas.
En la rotación, pero es que las rotaciones, las cosas. Te puedes equivocar por cualquier cosa, pero bueno, es que las decisiones, Antonio, eso siempre muchas veces, que el entrenador que tiene todos los datos, que hay que respetar, que y es así. Lobete, no es discutible, o sea, Lobete anecdótico que no haya, para mí, que no haya jugado
son
dos
partidos,
veces.
¿Eh?
Va, sí, Lobete juega en titular en Almería, Javi, que no juega en la Rubia.
Entonces,
no, es Ochoa, ¿no?
Lobete, entonces, quiero decir que ese tipo de cosas, ya está, pero es verdad que ahora con el Cádiz, por obligación y por otro tipo de cosas, pues evidentemente hay seis cambios, me parece, que son una cosa
sí.
así.
Dos obligados.
Y cuando Pellicer ve que en la dinámica tal, te hace dos, tres y siempre sorprende con algún jugador que entra.
Casi minuto 70.
No, pero yo estoy hablando del inicio de partido. El inicio de partido de un partido a otro, aparece de pronto, pues tal. Es decir, que va en eso, yo creo que Pellicer no le da miedo el coger renovar. Es decir, ha hecho seis cambios, pues ahora con el Albacete, pues verán, estudiarán como hacen habitualmente. Y evidentemente se hará los cambios que él vea, tanto por el rendimiento, por el trabajo y por el rival con el que te vas a enfrentar, y seguro que habrá cambios. Pues claro que habrá cambios.
Yo es que soy tan aséptico porque...
Lobete juega en Almería en la derecha.
Pero coño, juega, ¿no?
Juega, pero no de media punta.
A ver si juega Ochoa, pero que juega, es lo que yo me venía a referir. Yo es que soy tan aséptico con esto porque... O yo tengo la expectativa muy baja o la gente tiene muy alta, pero yo es que al Málaga jugar bien, con continuidad, llevo muchos años sin verlo. Y no es culpa de Pellicer, no sé si es la categoría, si es la calidad de los jugadores, pero con continuidad jugar bien no lo veo. Y el matiz que hay en este Málaga es que cuando encaja un gol, le cuesta mucho ganar los partidos. Y tú hablabas, 1-0 en Cartagena, sufriendo, 0 en la portería, gana. Tenerife, partido rancio, infumable, 0 en la portería, gana. ¿Qué es lo que vino a hacer aquí el Cádiz? Es que eso es el Málaga. A día de hoy eso es el Málaga.
Eso es la segunda.
Esa es la categoría.
Pepe, yo he visto la segunda al Málaga con otros entrenadores. Coño, y lo he visto jugar al fútbol y marcando goles. O he visto al Racing de Santander y marca goles. Pero esto es lo que hay ahora mismo en el Málaga. Y yo creo que muchas veces, vuelvo a decir, creo que a lo mejor, o yo tengo la expectativa muy baja, que puede ser, o hay mucha gente que tenemos que tenéis las expectativas muy altas. Yo es que no he visto al Málaga que diga, joder, me voy a sentar a ver, veo a rato, Emilio, cuando tiene la soga al cuello como el Almería, cuando al principio te sale y te marca un gol,
pero ni
el año pasado que quedó tercero lo hizo jugando al fútbol. Cuando tiene la portería cero, gana partido. O está muy cerca de ganar los partidos.
De todas formas, a mí me parece que el sábado, el día que cuando se jugó con el Cádiz, realmente hay una situación que para mí es fundamental, importante, y que el entrenador no tiene más remedio que adaptarse a esa. La carencia, la ausencia de Luismi y de Manu Molina
es
la guía del Málaga en este año, y se nos fueron los dos en ese partido, y más contra el Cádiz, un equipo rocoso donde no te deja jugar apenas, donde el choque, los choques individuales son constantes y continuos. Y eso hace que no haya fluidez en el juego. Y ellos dos son los que han dado esa poca, mucha o regular fluidez que hemos visto.
Hablamos nosotros de nosotros, pero el sábado, que decimos que el partido de Albacete es una final, fijaros para Albacete,
Claro, es que se
fijaros
metido,
para Albacete,
Se ha metido ahí también.
Albacete está con 37 puntos, dos menos que el Málaga. Si ayer llega en Albacete, supera el Málaga en un punto. No sí, lo ayer, hace.
Ayer los aficionados de Albacete estarán igual, porque el Albacete ayer no jugó para perder. Y de hecho tuvo el muchísimas penalti, más ¿qué? Ocasiones, aparte del penalti en el segundo tiempo. El portero del Burgos lo paró todo. Pero bueno, la situación es que perdió 1-0 y está ahí.
Yo he podido ver al Burgos en directo en el campo del Marbella y el Burgos es un equipo que va a intentar no cometer o que le haga las menos ocasiones de gol y la que tenga, que suene la flauta y la meta. Eso
sí,
es el Burgos.
No, está claro, sí, es que hay muchos equipos. En la segunda división hay muchos equipos que están cortados por un mismo perfil. Y como la segunda división además es muy larga, pues da tiempo para todo. Por eso era muy importante lo que el Málaga hizo en la primera vuelta, sobre todo, venir con esa dinámica positiva y aprovechar hasta donde más pudiera, porque esto se hace largo.
Paco, partido de Albacete, ¿te da miedo o no?
No, lo que me da es, te vuelvo a decir lo mismo, creo, soy optimista, yo creo que el Málaga va a hacer otro papel bastante diferente al que hizo aquí. El otro día, ya te digo, se contagió del juego del Cádiz y yo creo que el Albacete no va a poner en demasiado peligro, creo yo, dada la dinámica que está llevando también, y que el Málaga va, no sé, probablemente a lo mejor por una cuestión mental, los jugadores fuera están rindiendo bien. Yo le veo que cada vez que jugamos fuera el juego es un poco distinto. No sé si últimamente, que eso no ocurría al principio, el año pasado, la primera vuelta no ocurría, que pesaba la Rosaleda, y ahora parece que pesa un poquillo, pero espero que el equipo salga adelante y que puntuemos allí. Porque ya te digo que el Eldense lo va a pasar mal en estos dos partidos, seguro.
¿Pitaste a Ontivero, Antonio, o no?
¿Qué?
¿Pitaste a Ontivero o no?
No, yo no suelo manifestarme en la grada de esa forma que critico continuamente. Eso no se puede hacer por parte del aficionado. El pitarle a un futbolista que, conociendo toda aquella historia de su fichaje, posible fichaje, parece ser que hay más cosas que se han ocultado. Y bueno, y al menos respetar, sobre todo al jugador que está formado en Málaga, ¿no? Yo no grito, ni le pito, ni protesto, ni le chillo, ni no hago nada. Simplemente ver fútbol, analizarlo y sufrir, como el otro día, que salí del estadio muy cabreado. Salí muy cabreado porque creo que las cosas se pueden hacer mejor. Pero como no es mi competencia ni mi responsabilidad, la competencia es del entrenador. Trabajo que respeto muchísimo, pero que yo creo que el otro día, no solo el otro día, Pellicer está haciendo cosas bien, pero también la está haciendo mal, claro, y cuando la hacen mal, yo al menos como aficionado tengo la posibilidad de esta ventana, tengo que decirlo cuando lo hace mal, y yo creo que el otro día se equivoca. Si tú cambias todo el medio centro, hombre, pon algún enganche que ayude algo, algún jugador que vaya a ayudar algo, como el Lobete, pero un jugador como Aarón Ochoa, que estamos viendo los últimos partidos, que no está lo suficientemente afortunado, me parece que es un error, me parece a mí que es un error.
Pero si es un error, si el resultado da la razón, si es que eso es lo más, claro, lo más objetivo.
Y si no, trata de corregir. O sea, no espere al minuto 68 y medio, que es cuando empieza a hacer los cambios. Tendrá más tiempo. Si al minuto 30 eso no funciona, introduce algún elemento nuevo. Pero eso no lo hace ni Pellicer
ni nadie. Pero tú sabes, si estuviera Pellicer aquí enfrente, lo que te diría. Que hasta que hizo los cambios iba 0-0. Y que el partido estaba abierto.
Claro, si es que cuando...
Sí, pero si
ya te lo contaba, mi planteamiento ya lo contaba antes.
No hay ninguna duda, seguro, hombre. Yo le oí decir, el único responsable del entrenador...
Lo que no sé por qué estaba enfadado, la verdad. Es lo que no podía hablar con nadie y no sé por qué estaba tan...
Alguno posiblemente le haya dicho antes de llegar a la sala de prensa del staff que posiblemente no estaba muy acertado con la alineación. Uno puede meter seis cambios nuevos teniendo gente que están jugando,
pero
habitualmente.
Eso lo hace mucho Pellicer, ¿eh?
Pasa que lo hace mucho, pues, ya lo sé.
Pero que se ha equivocado. Si es que el resultado lo dice, si es que no
y
podemos...
Se equivocará cada vez que lo haga, pero como los entrenadores tienen un componente de cabezonería, supongo que Pellicer también mantiene su criterio.
Pero lo que ha dicho antes Sebastián y Javi, el sábado... Como poco va a entrar Nelson Monte, yo no descartaría que entrara Galilea, va a entrar Luismi en el centro del campo y seguro que arriba lo va a mover todo, Lobete, no sé si Rasmani o Kevin.
Y espérate que lo juegue Gabilondo por Puga, ¿eh?
No creo que lo señale.
Por eso, a esta altura del campeonato, hacer cosas como eso no es tampoco habitual, ¿eh? Ir cambiando todos los partidos.
Pero que el año pasado lo hizo jugándose el ascenso.
Sí, también. En fin, bueno, pues eso es lo que tenemos.
Pues ya está. Y no he hablado, que quería preguntaros por el estadio del Málaga y el proyecto este de financiación, que todavía no se termina de firmar, ¿eh? Don Sebastián Cervantes, Pepe Salguero, Paco Valverde, don Antonio Martín Navarrete, como siempre, un enorme placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. A vosotros.
Ahora en la tarde de COPE con Pilar García Moñiz, contándote todo lo que sucede en España y en el mundo. Y en cuanto termine el informativo, estamos aquí como un clavo hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. Así que, como siempre te digo, no te desconectes.
El Pichi de CAI llega a Laurín de la Torre. Este 14 de marzo te esperamos en Avenida Reyes Católicos número 60 para disfrutar del auténtico sabor gaditano. Tortillitas, atún, pescadito y, por supuesto, mucha guasa. Recuerda, el 14 de marzo, vente a tu taberna gaditana.
No hay un barrio sin un Pichi.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de medicina deportiva semanal con el doctor Vicente de la Varga.
Es considerado el mejor delantero centro de la historia. Nos referimos a Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ronaldo, o fenómeno. Sufrió en su carrera dos roturas del tendón rotuliano. La primera en la rodilla derecha mientras jugaba en el Inter. Tenía 23 años y tras año y medio parado se recuperó ofreciendo su mejor versión al ganar el Mundial de Corea y Japón en 2002, siendo el mejor jugador y el pichichi del torneo y formando parte posteriormente durante 4 años de los Galácticos de Real Madrid con Zidane, Roberto Carlos, Figo, Casillas, Beckham y nuestro Fernando Hierro. A los 32 años, estando en el Milan, se volvió a romper el rotuliano, pero esta vez de su pierna buena, la izquierda. Nunca se recuperó por completo, retirándose con 36 años. Y es que hay lesiones como esta en las que la edad es un factor determinante para su recuperación.
Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, doctor Vicente de la Varga, la historia de Ronaldo, de O Fenómeno. Mañana tenemos nuestro espacio de medicina deportiva como cada miércoles. Ahora, como siempre, nos ponemos en forma. Ya está por aquí Miguel Sánchez y Javier Bautista. Bueno, seguimos, Emilio, una semana más, un día más, un capítulo más con Miguel Sánchez, que es nuestro preparador físico de cabecera aquí en COPE Málaga. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, ¿cómo está siendo la semana? Arrancando, imagino.
Sí, arrancando la semana, vamos poco a poco cogiendo ritmo.
Bueno, lo importante es que siempre decimos en el programa que deporte lo primero, luego deporte, luego deporte. O sea, deporte por activa o por pasiva, pero hay que hacer deporte siempre, Miguel, ¿eh?
Sí, Javier, porque ya sabes, al final el ser humano está diseñado para moverse. De una manera o de otra estamos diseñados para movernos y es verdad que las comodidades del día a día pues nos van haciendo que cada vez nos volvamos más sedentarios sin darnos cuenta. Entonces, la única manera que tenemos de mantenernos activos es practicar deporte, practicar actividad física, que al final es lo que nos va a ayudar a mantenernos sanos y a luchar contra, pues, contra las adversidades, como las enfermedades que nos puedan ir surgiendo o simplemente el paso de los años. Entonces, ya te digo, el deporte, la actividad física como forma de vida y como manera de mantenernos un poco activos y sanos.
Bueno, en el capítulo anterior hablamos de muchas preguntas que te hacían a través del 650-564-504, el WhatsApp de COPE, el 650-564-504. Se nos quedaba una pregunta pendiente, una de Alfonso de Benalmádena, que por lo visto habrá empezado hace poco a entrenar o a ir a un gimnasio, y dice, buenas amigos de COPE, tengo una pregunta para Miguel, ¿cómo combatir las agujetas? Estoy que no puedo moverme. Es que imagino que eso será para alguien principiante o alguien que ha empezado a hacer o alguien que le ha pegado un día durísimo de entrenamiento y al día siguiente no se puede mover. ¿Cómo se puede combatir eso?
Claro. Pues mira, Javier, al final la primera manera de combatir las agujetas es un poco controlando las cargas que utilizamos, porque es verdad que las agujetas son un poco un síntoma de un entrenamiento duro, incluso tenemos que tener cuidado con ellas, aquí sí tengo que ponerte un poco el matiz en la frase, porque unas agujetas excesivas pueden implicar incluso una lesión, podemos implicar una micro rotura muscular o algo así. Entonces, sí es verdad que a todo el mundo nos gusta, porque es verdad que a todo el mundo nos gusta tener algo de agujetas, porque normalmente encontramos el hecho de que hemos entrenado bien, ¿no? El hecho de tener agujetas es como un síntoma de, bueno, pues me he encontrado bien en el entrenamiento y he entrenado guay. Pero tenemos que tener cuidado con ellas también, hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser que muchas agujetas sean sintomatología de que nos hemos hecho algo de daño. ¿Cómo puedo combatirlas o cómo puedo, habiéndote hablado ya de cómo prevenirlas, que es teniendo cuidado con las cargas que utilizamos, que no sean excesivas, ahora te comento, ¿cómo podemos combatirlas? Pues mira, la mejor manera de combatir las agujetas es estirando. De una manera progresiva siempre, porque es verdad que cuando tenemos agujetas normalmente duele estirar, pero tenemos que intentar estirar aquella musculatura que en la que tengamos la agujeta. Dicho esto, pues hay muchas maneras de estirar y en muchas escalas diferentes. Por ejemplo, después de un entrenamiento aeróbico, imagínate carrera, bicicleta, montar en patines, cualquier tipo de deporte que implique estar mucho tiempo o nadando, por ejemplo, podemos estirar, o recomiendo yo que estiremos, pues de una manera un poco concurrente después de la actividad. Es decir, termino de estirar, a lo mejor me ducho y a los 15-20 minutos después de haber terminado la actividad, estiro. Pero sin embargo, después de un entrenamiento de fuerza, yo no recomiendo estirar seguido, ¿vale? Porque el músculo tiene mucho estrés, normalmente hemos forzado mucho el músculo. Entonces, si justo estiramos después de entrenar, podemos hacerle más daño a la fibra de lo que ya tiene. ¿Vale? Entonces, esa es la primera manera de tener en cuenta. Dependiendo del tipo de deporte que haya practicado él, pues yo le recomendaría que estirase justo después de la actividad o que esperase como mínimo, un par de horas para estirar después de ella. Si ya han pasado un par de días y sigue teniendo muchas agujetas, entonces ya sí que tiene que empezar a estirar de una manera muy suave y progresiva para que su músculo pueda ir poco a poco de nuevo volviendo a la normalidad, pero siempre con mucha suavidad y con mucho cuidado de no hacer daño al músculo mientras lo estiras, Javier. Pero no hay, por ejemplo, mucha gente a lo mejor estará esperando a que yo le diga, pues tienes que tomar agua con sales minerales para que las agujetas se curen. Eso no va a pasar, o por lo menos yo no te lo voy a decir. A lo mejor viene alguien a decírtelo. Pero yo soy de los que defienden que el movimiento, pues hay que acompañarlo de más movimientos y de diferentes terapias o diferentes programas para volver a la normalidad. Ya te digo, no hay nada mágico, chicos, que os vayan a quitar las agujetas. Simplemente que hagáis una buena movilidad antes de entrenar y que cuando terminemos de entrenar, como ya os he dicho en los comentarios que acabo de terminar de explicar, que hagamos un buen estiramiento para que el músculo pues vuelva a la calma, vuelva a relajarse y podamos poco a poco y abandonando ese estado incómodo de agujetas o sobrecarga.
Preguntas y cuestiones al 650-564-504. Y vamos al tema de hoy. Vamos a explicar un poquito cómo va a ser o cómo sería o cómo es una rutina del tren inferior, que es la parte de las piernas, con esa pesa rusa, con ese kettle.
Pues mira, Javier, tenía muchas ganas de hacer un programa basado en el kettlebell o pesa rusa, es algo que se puso de moda hace relativamente poco tiempo y cada día pues es un material que se puede usar más y al final como cada vez más personas lo tienen, pues cada vez más accesible el comprarlo, ¿vale? al final, pues es verdad que no es un entrenamiento totalmente libre, es decir, si no tienes kettlebell, pues tendrías que buscar algo que pesase pues unos 5 kilos mínimamente, porque si no es verdad que el entrenamiento prácticamente no te va a surtir el efecto que a ti te gustaría. Entonces, el entrenamiento este está un poco pensado para utilizar un lastre desde 5 kilos hacia arriba. De todas maneras, antes de explicarte los ejercicios, quiero comentarte de que si te metes en internet mismamente en Google y buscas kettlebell, te van a salir kettlebells muy baratos de precio. Sin ir más lejos, por ejemplo, Lidl, la marca de supermercados, tiene una línea de kettlebell que empiezan desde 4 kilos y te pueden comprar un kettlebell por 10 euros. Entonces, al final 10 euros no es algo que creo, sin darlo por hecho, es sumamente accesible para todo el mundo y tienes un material que, como ya os voy a explicar ahora, pues tiene muchísimo uso y te puede dar pues mucha ayuda a la hora de entrenar. Los 5 ejercicios que yo te traigo ahora para trabajar tu tren inferior o tus piernas con el kettlebell que utilices, ¿vale?, son los siguientes. Vamos a trabajar la zancada, vamos a trabajar la sentadilla, vamos a hacer también una extensión de gemelos y después haremos una sentadilla lateral y una sentadilla sumo. Es decir, tenemos 3 ejercicios de sentadilla y después un ejercicio de zancada y un ejercicio de extensión de gemelos. Todos estos ejercicios, pues como ya bien os digo, trabajan el tren inferior y sus grupos musculares de diferentes maneras y tendréis una explicación gráfica de estos ejercicios en la página de la COPE para que podáis ubicaros y para que podáis ver gráficamente cómo se realizan cada uno de los ejercicios, porque yo ahora mismo podría empezar diciendo que tenemos que realizar una abducción de cadera orientando unos 45 grados la punta del pie hacia afuera, pero para que todo el mundo lo entienda, Javier, creo que se volvería demasiado pesado el programa. Entonces creo que con deciros dónde podemos encontrar el kettlebell a un precio súper accesible y qué ejercicios vamos a realizar, pues si acompañamos este programa con el vídeo que os encontraréis en la página, pues creo que completaremos toda la información que necesitáis saber. Ahora, ¿qué es lo que nos queda saber, Javier? ¿Cómo hago el entrenamiento, Miguel? Porque ya me has dicho los ejercicios, pero no tengo ni idea de cómo repartirlo. Pues mirad, vamos a utilizar el cronómetro del móvil y nos vamos a repartir los ejercicios en 4 rondas cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la zancada y dándole al play en el cronómetro del móvil o en tu reloj, donde más cómodo te encuentres, vas a hacer 4 series de 30 segundos y descansarás otros 30 segundos antes de pasar a la siguiente ronda. Por lo tanto, en 4 minutos habremos hecho 4 series de zancada. Una vez este ejercicio esté listo, pasaremos al siguiente, a la sentadilla, y haremos exactamente lo mismo. Y así lo iremos repitiendo de manera progresiva y sucesiva con los 5 ejercicios propuestos de nuestro entrenamiento. Por lo tanto, básicamente en menos de media hora tenemos un entrenamiento en el que hemos trabajado por completo nuestro tren inferior, desde los músculos de la cadera, es decir, desde los glúteos hasta los gemelos, que son los músculos que están más cerca de los tobillos, y utilizando tan solo una pesa. Entonces, lo hemos hecho todo de manera general, de manera muy amplia, de una manera súper cómoda, porque ya veréis que cuando le deis al play del reloj o del móvil, lo hacéis todo súper intuitivo y, sobre todo, súper completo, Javier.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro ese movimiento, ese ejercicio que has explicado para ir teniendo buenas piernas, porque también yo creo que eso es una de las claves, de verse bien ya no solo de cuerpo, de músculo y demás, sino también que la pierna hay que fortalecerla, Miguel, ¿eh?
Sí, eso es, al final, mucha gente le gusta, por ejemplo, correr, le gusta practicar deportes donde tienen que trabajar con las piernas, pero después no las fortalecen de una manera alterna. Es súper importante el entrenamiento de fuerza para después practicar otros deportes, como por ejemplo el ciclismo, el atletismo. Entonces, aquellas personas a las que les guste correr o la bicicleta o el tenis, cualquier deporte en el que impliquen las piernas, que son prácticamente todos, tienen que tener muy en cuenta estos 5 ejercicios que hemos dicho, porque es importante fortalecer aquel grupo muscular que después vayas a incluir en el deporte que tú practicas, Javier.
Hay un detalle que me llama la atención, es sobre el tema del peso. No sé si lo has explicado bien o no, o no me ha quedado a mí claro. Tampoco tiene que ser mucho peso, ¿no?
No, al final tú puedes partir desde un lastre, por ejemplo. Yo ya te digo, la recomendación que le he hecho a la gente, además le hago mucho hincapié, mucho énfasis, a que se metan en internet, que ya verán que hay kettlebell muy barato. También depende un poco del presupuesto que tú tengas para gastarte, porque es verdad que mientras más peso utilices, pues más caro va a ser el kettlebell.
Sí.
Ya te digo, en la página de Lidl puedes encontrar kettlebell por 10 euros de 4 kilos. Ya después, pues si tú eres una persona que practica más deporte y necesitas más peso para que el entrenamiento surta efecto en tu cuerpo, pues necesitarás gastarte un poco más para que el kettlebell sea más pesado. Por eso no he hecho mucho hincapié en el peso, porque como vamos a utilizar un kettlebell, ya dependerá un poco más del presupuesto que cada uno tenga para gastarse, pero, hombre, pues al final, mientras más peso utilice, pues más vamos a trabajar la fuerza. ¿Me explico, Javier?
Totalmente de acuerdo. Así que ha quedado claro ese matiz. Bueno, pues hemos fortalecido ya un poquito las piernas. Miguel, ¿algo más que quieras apuntar?
Pues nada, simplemente animar a todo el mundo de que ya vamos entrando en los siguientes meses. Vamos, ya vamos a entrar casi en el verano. Y animaros a todos a que empecéis a practicar deporte y actividad física lo antes posible, y ya no solo para encontraros bien o para veros en el espejo atractivos o atractivas, sino para manteneros saludables, chicos.
Eso sí, hay que practicar importante. Deporte. Eso es. ¿Dónde te podemos localizar, Miguel?
Pues mira, me podréis encontrar en mis redes sociales, en el Instagram, en Entrenamiento MS, y si no, pues me podréis encontrar en mi teléfono personal, en el 657-953685.
Pues perfecto, Miguel Sánchez, nuestro preparador físico. Hasta el próximo capítulo, un abrazo, gracias.
A la vista, Javier, gracias.
Hasta luego.
A ti.
Vamos a ir terminando, Emilio.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. Como siempre, súper interesante nuestro espacio de preparación física. Pequeño alto en el camino y vamos poniéndonos ya al cielo.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Albacete-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpichi de CAI, Navarro Hermanos, Clínica Maex Cuevas Keipo, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina y Juguetes Mabel.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Zaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, Cope Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de Cope con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís, M Cocinas y Armarios y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Deporte, deporte, deporte.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Vamos poniendo el punto y seguido, que tenemos hoy una tarde francamente interesante. Ya sabes, 8:30 se la juega Unicaja en el Martín Carpena, partido de BCL frente al Galatasaray. Y en tiempo de juego tenemos tarde de Champions, porque juega el partido de vuelta de la Champions el Barça en Montjuïc frente al Benfica. Ahora turno de Pedro González y la tarde en Cope Más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Te recuerdo, siempre informados en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta mañana, adiós. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you.